Radio Martí, siempre contigo.
El MISAP registra 923 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 5 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Las autoridades en Artemisa decretan nuevas medidas restrictivas ante el creciente rebrote epidémico. Envían nueva carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde le piden ejecute su política hacia la isla. Congresistas estadounidenses y alcaldes de ambos partidos apoyan petición a Washington para que no suavice la política hacia Cuba si no hay avances hacia la libertad y democracia. El recién lanzado video Patria y Vida llega y es compartido en el Parlamento Europeo. La administración Biden presenta ley de reforma migratoria que ofrecería un camino a la ciudadanía a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. Y la Iglesia Católica de Nicaragua pide al régimen de Daniel Ortega reformas electorales que garanticen unos comicios justos y transparentes.
Radio Martí Noticias.
A las 6, 1:26 a esta hora en La Habana. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Reiteramos, 26 en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 10 kilómetros. Mucha atención, Cuba ha reportado este jueves la muerte de 5 personas y 923 nuevos casos de COVID-19 en una jornada desfavorable. Las cifras elevadas que demuestran el alto nivel de transmisión en los territorios, reconoció así en su conferencia de prensa diaria el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán. Del total de diagnósticos, 887 son autóctonos, 36 importados, con una disminución marcada de los casos vinculados a viajeros. La isla acumula ya 41.688 contagios desde el inicio de la pandemia. En edades pediátricas se reportan 115 casos en la jornada, entre ellos 6 bebés. Se acumulan 4.597 infantes diagnosticados con coronavirus en este grupo de edad. Se mantienen ingresados 18.611 pacientes, de los cuales 5.098 son casos activos. La Habana, con la peor situación, reportó en el día 461 nuevos casos. Le siguen Santiago de Cuba con 117, Pinar del Río con 87, Mayabeque 44, Camagüey tiene 40, Guantánamo 39 y Ciego de Ávila 38 casos. Entre tanto, se decretan nuevas medidas restrictivas en Artemisa, esto ante el rebrote del COVID, en medio de las dificultades que enfrenta la población. Tomás Cardoso amplía.
El Consejo de Defensa de Artemisa ordenó la suspensión del transporte público y privado en los 11 municipios de la provincia y estableció el toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana a partir del viernes 19 de febrero a las 7 a.m. ante el incremento en el territorio de los casos de COVID-19. Se informó además que se aumentará el rigor en el control de las colas. Mientras tanto, artemiseños informaron a Radio Martí que son múltiples los problemas para enfrentar el rebrote de la pandemia y señalan a las autoridades como los principales responsables al no garantizar a la población con las mínimas condiciones para evitar el contagio. En San Antonio de los Baños, el campesino Daniel Alfaro Frías reporta que allí han colapsado los centros de aislamiento y en su barrio hay 5 familias aisladas en las casas en espera de las pruebas PCR que están demorando mucho.
Esto se les ha ido de la mano a ellos. Pues que el pueblo tiene que salir obligatoriamente a buscar comida que ellos no garantizan. Todos los puestos de vianda están vacíos, por la canasta básica no viene nada, todas las casillas están vacías, esto ha traído consigo que van a aumento y va a seguir aumento.
Desde Cabañas, en el municipio Mariel, el descontrol es total y todo lo que se dice en la televisión estatal es pura ficción, comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Llevamos meses otra vez sin agua en medio de la pandemia, no entran viandas ni vegetales, no controlan la epidemia realmente, porque todo lo que se ve es propaganda. en ningún momento han reconocido como una fuente de infección las colas, no han reconocido como fuente de infección los transportes que por aquí pasan repletos en esta provincia de Artemisa.
El periodista independiente Jorge Bello vive en Guira de Melena y expresa que el toque de queda nocturno es una contradicción porque las aglomeraciones ocurren durante el día.
Hay más de 200 personas que están aisladas esperando el resultado. Los están distribuyendo por diferentes centros educativos. Las condiciones son pésimas, tanto de higiene como alimentaria. Simplemente que colapsó el país, si no quiere admitir que colapsó.
Y desde la cabecera provincial, el activista Gerardo Páez Díaz destaca que en medio del rebrote ha disminuido sustancialmente la presencia de agentes del orden en las enormes colas.
La situación que se respira es tensa. El mayor problema no es solo en la cantidad, sino en la calidad con que se están realizando estas pruebas PCR. Sostengo que el mayor culpable de la situación es el gobierno, que se vio obligado a abrir las fronteras al turismo porque ya se había quedado sin recursos para sostener la situación interna.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también padres cubanos, uno de ellos un experto, reaccionaron a la recomendación del Centro Nacional de Genética Médica de Cuba de iniciar vacunaciones contra el COVID para niños. Yolanda Huerga amplía.
El Ministerio de Salud Pública anunció que el ensayo de las vacunas de producción nacional Soberana 1 y Soberana 2 se iniciará en menores de edad a finales de este mes, de acuerdo a la recomendación de un estudio del Centro Nacional de Genética Médica de Cuba.
Los niños tienen muchísimo menos riesgo de sufrir una variante con problemas de la enfermedad, tienen el sistema inmune en maduración, la producción de anticuerpos no es como la de los adultos, es mucho menor. Hay muchos estudios que indican que los niños expresan niveles menores de la proteína ACE2, que es la proteína receptora en la célula humana del virus SARS-CoV-2. Por tanto, ellos sufren menos que los otros grupos etarios en la infección del virus SARS-CoV-2.
Indicó desde La Habana el científico y activista Oscar Casanella.
Creo que es un error comenzar por ese grupo etario, que los primeros que deben ser vacunados son, como se ha concluido en el resto de los países del mundo, los grupos más vulnerables, que son los que sufren variantes más severas de la enfermedad, que son los adultos mayores y algunas personas que tienen enfermedades, comorbilidades como el cáncer, la diabetes, etc. Como padre, preferiría no vacunar a mi hijo hasta que haya una prueba suficiente del valor y la efectividad de la vacuna.
Cuba reporta diariamente numerosos contagios de pacientes en edades pediátricas, incluyendo a bebés y lactantes.
Eso todavía está en una fase que no es una vacuna, es todavía un candidato a vacunar.
Manifestó la periodista independiente a Luz Escobar.
Como ciudadana me preocupo porque la campaña que ellos han hecho de transparencia simula todos los datos. No han precisado un calendario, no han precisado cómo han trabajado los resultados con los pacientes que han ido haciendo las pruebas. Es algo que nadie ha tenido acceso a esto. Yo no me atrevería a poner a mis hijos en esta prueba.
La Organización Mundial de la Salud no recomienda vacunar a niños menores de 16 y 18 años a reserva de los resultados de nuevos estudios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ha salido de Cuba una nueva petición a la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esto con respecto a su posible política hacia la isla. ¿Qué dice la misiva? Ivette Pacheco informa.
En una carta abierta enviada al gobierno de los Estados Unidos, opositores cubanos señalan que un acercamiento con el régimen de la isla debe estar condicionado a una serie de pautas, entre ellas el respeto y tolerancia a los derechos humanos y la libertad sin condicionamientos para todos los presos políticos en Cuba. La misiva fue entregada a un diplomático de la Embajada de los Estados Unidos este miércoles 17 de febrero, según dijo Berta Soler, líder de las Damas de Blanco e impulsora de este gesto a Radio Martí.
Ayer día 17 sobre las 6 de la tarde, un diplomático de la Embajada de Estados Unidos llegó aquí a la sede nacional de las Damas de Blanco y le hicimos la entrega de esta carta.
La carta fue redactada en La Habana el 11 de febrero por el abogado independiente René Gómez Manzano, mientras los ajustes finales estuvieron a cargo de los opositores Guillermo Fariña, Premio Sájarov, el expreso político Ángel Moya Acosta e ideas aportadas por integrantes de la disidencia interna y la propia Soler.
No queremos que pase lo mismo que pasó cuando Obama, que no hubo condiciones y realmente siguió la represión.
La misiva pide a la administración Biden, además de las demandas ya mencionadas, el cese de la represión política, la legalización de las organizaciones independientes, la concesión a los cubanos de una verdadera y real libertad empresarial y también elecciones libres, plurales y sin coacción, donde se garantice la participación de observadores creíbles, confiables e imparciales. Cerca de 27 organizaciones opositoras firman el documento. La carta aborda además lo relacionado con la libre contratación de los trabajadores cubanos. En este tema hizo un gran aporte Iván Hernández Carrillo, expreso político y secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Según Ángel Moya Acosta, uno de los firmantes, quien expresó además:
no es lo mismo que la administración Biden levante las restricciones sin condicionamiento de forma unilateral al régimen comunista de Cuba con el silencio de las víctimas, a que la levante con el sentir de las víctimas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Congresistas estadounidenses y alcaldes de los dos partidos han apoyado este miércoles una petición al gobierno de los Estados Unidos para que no suavice la política hacia Cuba si no hay avances hacia la libertad y democracia en la isla. El senador demócrata Bob Menéndez, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aseguró que el régimen castrista ha encontrado nuevas herramientas para socavar los valores democráticos y mencionó que en los dos últimos años ha promulgado los decretos 349 y 370, que restringen aún más la libertad de expresión y de prensa en Cuba. El congresista Carlos Jiménez expuso que antes de modificar la política de mano dura de Estados Unidos con Cuba, el régimen debería liberar a todos los presos políticos, restablecer los derechos civiles para todos los cubanos y celebrar finalmente elecciones libres y democráticas. Entre los que apoyan la petición se incluyen también los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, los congresistas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, varios alcaldes del sur de la Florida, dirigentes del exilio y miembros de la comunidad cubano-americana. Y el control de precios que el gobierno cubano insiste en implantar a los productores de alimentos en Cuba no es la solución para paliar la crisis alimentaria que sufre el país, han dicho desde la isla, en redes sociales y a nuestra emisora, Radio Martí, economistas especializados en el tema. Esto a raíz de lo expuesto en la más reciente mesa redonda de la televisión cubana. Amado Gil nos explica.
Incrementar y diversificar la producción de alimentos es una de las frases más repetidas por los dirigentes del gobierno cubano. En ello insistió nuevamente la ministra de Finanzas y Precios, Macy's Bolaños Weiss, en la mesa redonda, tratando de explicar la llamada tarea ordenamiento.
Se reitera y ratifica el tema de la producción de alimentos y de la importancia y la necesidad que tiene el país de incrementar y diversificar la producción de alimentos.
Pues la pregunta es cómo se puede producir más con las restricciones actuales, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Y bajo la política de control de precios no creo que se logre una diversificación de la producción de alimentos en Cuba. Hay que partir de un criterio. Usted puede comprar insumos, puede comprar lo que usted desee, sí, pero tiene que comprar en dólares americanos. Y luego, cuando termina produciendo, vende y logra vender, bueno, tiene que comprar los insumos en dólares nuevamente. Y usted cuando vende, lo que le paga es en moneda nacional.
Agregó Rodríguez Pita que la mayoría de los insumos se tiene que comprar en el mercado informal a un cambio que oscila en los 50 pesos por dólar, muy superior a los 24 por uno que fijó el gobierno.
Y si usted tiene que vender un producto en 40 pesos y luego tiene que comprar dólares sobre 50 pesos, bueno, eso a nadie le da la cuenta.
El ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, escribió en su cuenta de Twitter que lo más contradictorio de la mesa redonda sobre los precios agropecuarios es que se habla de señales del mercado, pero no funcionan precios de mercado. El precio se concibe como un artefacto burocrático con componentes que pueden modificarse a voluntad. Por su parte, la periodista Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, también habla de la odisea de un amigo para comprar alimentos.
Y eso justamente fue lo que le pasó a mi amigo, que encontró y pudo comprar 2 libras de frijoles, una de frijol, como lo decimos aquí, frijol colorado, y otra de frijol negro, y en total pagó 130 pesos cubanos, un poco más, o cerca del equivalente a $6 por 2 libras de frijoles. Yo creo que esto puede estar entre los frijoles más caros del mundo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charantsova, compartió en su Twitter el videoclip del tema Patria y Vida, que recientemente lanzaron los cantantes Yotuel, Alexander y Randy Malcolm de Gente de Zona, de Semer Bueno, y los raperos contestatarios Michael Osorbo y el Funky. Para que todo el mundo sea consciente de la realidad cubana, fue muy bien recibido. Fue la frase que encabezó el estado de la política checa, para que sus seguidores comprendan a través del arte cómo se vive actualmente en Cuba, donde gobierna un régimen autoritario hace 62 años. Son las 6:15, vistazo a Cienfuegos. Tenemos 26 grados de registro en temperatura, despejada la jornada, viento soplando a 12 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo?
Centro de bajas presiones ha comenzado a desarrollarse sobre las costas de la Luisiana con un frente frío que se extiende hacia el suroeste sobre las aguas del noroeste del Golfo de México y que llega hasta las costas de Tampico. Este centro de bajas presiones llegará esta noche al norte de la Florida, con el frente frío extendido sobre la región central del Golfo y hasta las costas de Veracruz. Como su movimiento al sudeste ha sido muy lento sobre las aguas del Golfo, el frente frío llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del viernes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. También habrá un aviso de precauciones a la navegación de pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje al norte de Camagüey y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Tenemos las 6:17. Gracias por acompañarnos. Vistazo a Matanzas, 27 grados. En noticia de los Estados Unidos, el proyecto de ley de reforma migratoria propuesto por el presidente Biden, que busca ofrecer un camino a la ciudadanía a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, es oficialmente presentado ante la Cámara de Representantes y el Senado hoy jueves. Informa Jorge Agobián.
Para el presidente Biden, ofrecer un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados es esencial y razonable. La afirmación la hizo durante un foro comunitario con la cadena CNN, en momentos en los que la Casa Blanca pareciera estar lista para enviar al Congreso esta semana un proyecto de ley de reforma inmigratoria. Biden, sin embargo, dejó entrever la posibilidad de presentar propuestas separadas que podrían enfocarse en refugiados y en otros tres diferentes criterios disponibles para los extranjeros que migran hacia Estados Unidos. This is a federal restricted area. Al tiempo que la Casa Blanca recalca que la frontera está cerrada y desalienta los viajes desde la región hacia la frontera sur, la coordinadora de estos asuntos para la administración, Roberta Jacobson, adelantó a La Voz de América que varios programas que podrían ofrecer un camino legal están bajo revisión.
Y es por eso que subrayo que realmente debe esperar, porque también vamos a crear más medidas, más caminos de llegar a los Estados Unidos de manera legal. Va a tener otras posibilidades, quizás por programas de trabajo temporal, por visas, más visas en América Central, por H2A o H2B.
Unificar criterios en el Congreso, en un tema divisivo entre demócratas y republicanos, será el reto del mandatario, ya que varios opositores se han mostrado desconformes con el nuevo enfoque migratorio. La vía legislativa es, sin embargo, el camino ideal para establecer reglas perdurables, indica el analista Ariel Ruiz.
Enfocarse en obtener el apoyo de los republicanos en el Congreso para que en realidad pueda avanzar su política y su agenda migratoria en el país. Y así, de esa manera, evitar estar en los 30 tribunales de un lado para otro, porque en realidad lo que causa es confusión y también puede mandar un mensaje inadecuado a la región, básicamente en quién puede entrar y quién se puede quedar.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La propuesta legislativa presentada permitiría que personas indocumentadas que hayan residido permanentemente en el país hasta el 1 de enero de 2021 puedan solicitar un estatus legal temporal con la posibilidad de obtener tarjeta de residencia permanente después de 5 años si pasan un escrutinio de seguridad. Para los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia, conocido como DACA, y del Estatus de Protección Temporal TPS, el camino a la residencia sería inmediato y a la ciudadanía en un periodo de 3 años. Según la vocera de la Casa Blanca, aseguró que en caso de ser aprobada esta nueva legislación modernizará el sistema migratorio de los Estados Unidos. Y a propósito, la Unión Americana ha advertido sobre las consecuencias de un ataque con cohetes en el norte de Irak que causó la muerte de una zona y un contratista civil, al igual que varios heridos, entre ellos un soldado estadounidense. Desde Washington, Michelle Sague informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos tendría consecuencias para los responsables del ataque con cohetes en Erbil, en Irak, a principios de semana, que mató a un contratista civil e hirió a varios más. Él dice que es justo decir que habrá consecuencias para cualquier grupo responsable del ataque. El vocero hizo las declaraciones en su conferencia de prensa diaria. Según informó la coalición de Estados Unidos en Irak, una ráfaga de proyectiles impactó en el interior y en las cercanías de una base aérea militar ocupada por la coalición en el aeropuerto internacional de Erbil. Responsables estadounidenses señalaron que el contratista fallecido no es estadounidense. La coalición indicó que otros contratistas y un soldado norteamericano resultaron heridos sin dar más detalles. El ataque, reivindicado por un grupo poco conocido, que según algunos responsables iraquíes tiene vínculos con Irán, eleva la tensión en el Medio Oriente, en momentos en que Washington y Teherán exploran una posible vuelta al acuerdo nuclear con Irán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sague.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo su primera conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, según informó la Casa Blanca. El presidente afirmó su historial personal de firme compromiso con la seguridad de Israel, señala un breve mensaje. Por su parte, la oficina del premier israelí anunció en un tuit que el presidente de Estados Unidos y el primer ministro Netanyahu discutieron el futuro avance de los acuerdos de paz, la amenaza iraní y los desafíos regionales y acordaron continuar su diálogo. Biden transmitió su intención de fortalecer todos los aspectos de la asociación entre Estados Unidos e Israel, incluida la sólida cooperación en materia de defensa. Y siguiendo en los Estados Unidos, los cortes de energía persisten, el frío, la nevada, la tormenta seguía una nueva dirección, millones de habitantes complicados en este paso, mientras la capital del país se enfrenta a otra tormenta invernal que va rumbo al noreste del país. Informa Luis Alberto Facal.
El área de Washington, D.C., incluyendo los suburbios de Maryland y Virginia, enfrentan condiciones climáticas severas el jueves. El Servicio Meteorológico pronostica para el área de la capital de Estados Unidos el jueves de 7 a 15 centímetros de nieve y hasta medio centímetro de hielo, con una temperatura máxima de 0 grados centígrados. Viajar podría ser casi imposible, indica el Servicio Meteorológico. Las condiciones peligrosas podrían afectar el viaje por la mañana o por la noche. Mientras tanto, millones de estadounidenses soportaron el miércoles otro día gélido sin electricidad ni calefacción después de una mortal tormenta invernal, mientras los equipos de servicios públicos se apresuraban para restaurar la energía antes de otra ráfaga de nieve y hielo que sembrará más caos en los lugares menos equipados para lidiar con ella. Los funcionarios en Texas ordenaron a 7 millones de personas, una cuarta parte de la población del segundo estado más grande de la nación, hervir el agua del grifo antes de beberla, después de días de bajas temperaturas récord que dañaron la infraestructura y congelaron las tuberías. El frente de tormenta más reciente seguramente complicará los esfuerzos de recuperación, especialmente en estados que no están acostumbrados a este clima, partes de Texas, Arkansas y el Valle del Bajo Mississippi. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y las dos vacunas contra el coronavirus desarrolladas por Pfizer, BioNTech y Moderna parecen ser altamente eficaces contra la variante más transmisible del virus detectada por primera vez en Gran Bretaña, según nuevos informes del New England Journal of Medicine. Sin embargo, las vacunas mostraron una disminución de la capacidad de neutralizar la cepa ahora dominante en Sudáfrica, preocupando a algunos investigadores e impulsando a Pfizer-BioNTech a anunciar que estaban tomando las medidas necesarias para desarrollar una inyección de refuerzo o una vacuna actualizada. Los nuevos hallazgos se suman a preocupaciones más amplias sobre la variante sudafricana, que recientemente mostró la resistencia significativa a la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford en un ensayo a pequeña escala. Esos resultados impulsaron al gobierno de Sudáfrica a eliminar la vacuna en favor de la inyección de dosis única producida por Johnson & Johnson. A las 6:25, mirada a América Latina, las máximas autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua están pidiendo al gobierno de Daniel Ortega una serie de reformas electorales que garanticen en noviembre próximo unos comicios justos y transparentes. Donaldo Hernández informa desde Managua.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua sentó su posición con respecto a las elecciones de noviembre. A través de un comunicado expresaron que como religiosos se suman a la aspiración de los nicaragüenses sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de comicios libres y transparentes. Organizaciones opositoras como la Alianza Cívica reaccionaron a la postura de los obispos.
Acogemos y respaldamos el llamado de la Conferencia Episcopal, en el cual nosotros nos sentimos parte de toda esta lucha, nos sentimos parte de este llamado, porque nuestra tarea como organización y como personas que queremos el cambio en Nicaragua es demandar todas las condiciones que permitan transitar hacia un nuevo ciclo democrático.
La exigencia de la Conferencia Episcopal coincide con la del sector empresarial.
Crear una confianza del votante en el sistema electoral donde hayan reformas electorales que conlleven a unas elecciones libres, transparentes y observadas con depuración de padrón, que sean inclusivas, pero al mismo tiempo con cambios drásticos, cambios profundos en lo que es el Consejo Supremo Electoral.
Dirigentes del partido oficialista, por su parte, afirman que estos llamados son un preámbulo para invalidar su triunfo.
Los sanitarios no le tenemos miedo a la urna, la vamos a ganar y los vamos a cachimbiar. El 7 de diciembre, el 7 de noviembre no vuelven por otra.
Nos van a decir fraude y toda esa onda, qué barbaridad, por el fraude nos ganaron.
Está previsto que en el primer semestre de este año la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista realice las demandadas reformas al sistema electoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
A propósito de elecciones, los aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometen a apoyar una candidatura unitaria para las elecciones generales de este mes de noviembre. Desde Managua está Daliana Ocaña reportándose.
Los políticos opositores que destacan en la opinión pública como principales aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometieron a someterse a un proceso de selección de candidatos para las elecciones generales de noviembre próximo a través de un documento denominado Unidad Nicaragua Primero, donde se establece que respetarán la voluntad popular a través de un proceso de selección democrática. Quienes firmaron el compromiso son los políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y el líder campesino Medardo Mairena, que señaló que la demanda de su organización es la unidad de todos los sectores.
Y es este momento de demostrarle al pueblo de Nicaragua que en realidad estamos por Nicaragua, que por encima de un interés de una candidatura, primero está Nicaragua.
Esta iniciativa es promovida por diferentes organizaciones de exiliados en Costa Rica y la organización civil Hagamos Democracia. Su presidente Luciano García dijo que esperan que otros aspirantes a la candidatura presidencial se sumen a firmar este compromiso, entre ellos la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, quien encabeza la lista de preferencia de la población según las encuestas independientes, mientras Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Alianza Cívica, también señaló la necesidad de que otros aspirantes asuman este compromiso.
En una democracia normal, este documento no tendría sentido. Sería algo impensable, porque en una democracia normal, los candidatos compiten entre sí mismos en las elecciones.
Los firmantes esperan que esta iniciativa sea el primer paso para lograr la anhelada unidad de la oposición, que busca vencer al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que suma 14 años consecutivos en el poder. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo que está dispuesto a dialogar con el nuevo gobierno de los Estados Unidos en cabeza de Joe Biden para reducir las tensiones bilaterales y resolver la crisis económica de su nación. No obstante, Maduro insistió en que 6 ejecutivos petroleros estadounidenses que se encuentran en prisión en Caracas espiaban para la CIA, una afirmación que fue rechazada por familiares y por un abogado defensor del caso. En rueda de prensa, Maduro se negó a decir si ha tenido algún contacto directo con el gobierno de Biden, que tomó posesión hace casi un mes. Nicolás Maduro repitió que está listo para entablar un diálogo con Estados Unidos en cualquier momento. Maduro ha emprendido una campaña para revivir la diezmada economía de su nación. El mandatario busca que se levanten las sanciones a las cuales atribuye los problemas de Venezuela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles en cabeza de nuestro ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 27 grados en Camagüey, intervalos nubosos, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Hace más de 20 días que el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo no aparece. Dejó de comunicarse telefónicamente con sus familiares. A través de un video enviado a la redacción de Radio Martí, su esposa, Jennifer Guevara, aseguró que este miércoles, al presentarse en la prisión de mayor rigor, conocida como el PRE en Santa Clara, las autoridades se negaron a ofrecerle cualquier información.
Fuimos a la prisión del PRE a saber de mi esposo, porque lleva más de 20 días que me llama por teléfono, no sabemos nada de él, no se manda un recado porque no se puede. Entonces el jefe de la prisión, Dixan Aguilar López, nos manda a decir con un guardia que él tiene órdenes de la CI de no atender a los familiares del preso político y de Eduardo Amaro Toledo, del contrarrevolucionario. Nosotros queríamos saber, exigirle, porque él no llama por teléfono, no sabemos nada de él, hace 20 días está desaparecido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no nos quieren decir?
El joven rapero y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el pasado 4 de agosto tras un toque de cazuela en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, Villa Clara. En noviembre de 2020 le fue ratificada la petición de la Fiscalía de 3 años de privación de libertad por un supuesto desorden público. Y las nuevas medidas económicas no pueden dinamizar el sector privado en Cuba, han afirmado miembros de la sociedad civil independiente. Detalles con José Luis Ramos.
El periodista Reinaldo Escobar, editor del diario digital 14 y medio, dijo que la decisión del gobierno cubano de ampliar los límites del trabajo permitido en el sector privado no logrará resolver los problemas económicos de la isla.
Sí, recientemente muy cerca de mi casa hay una oficina de inmigración y un carretillero estaba vendiendo cebollas allí y varias personas que trabajaban en esta oficina de inmigración fueron a comprar unas cebollas y al poco rato salió el jefe de la oficina y le dijo al carretillero que tenía que devolver el dinero a todos los lados de ellos de inmigración que le había vendido a precio excesivo y que el precio de la cebolla era 15 pesos y no 27 o 28 como estaba cobrando él, no me acuerdo ahora el número. Pero bueno, una persona que no es un inspector de precios, que no es un miembro de la policía, que es un militar de inmigración, se toma la atribución tipo Robin Hood de llegar y cambiar el precio del producto que está vendiendo un carretillero.
En el municipio de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, a un campesino que estaba sembrando frijoles en una zona donde solamente está permitido sembrar tabaco, el Ministerio de Agricultura destruyó el sembrado y multó al campesino, destacó Escobar.
Pongo estos dos ejemplos para decir que mientras el Estado siga metiéndose en lo que no le importa, pues sencillamente están pasando estas cosas, ¿no? Y he visto cómo las personas tienen una especie de dilema, lo que diríamos un conflicto de aproximación y habitación, cuando se enfrentan a la situación de que el Estado pone precios topados porque de manera inmediata se sienten beneficiados, pero a la larga se sienten perjudicados porque los productos desaparecen y vuelven a aparecer en un mercado negro donde no hay manera de topar los precios.
Marta Beatriz Roque comentó que la economía cubana se convirtió en una economía de servicio de poca productividad y...
Eso implica que las medidas que se han tomado son tan deficitarias que han tenido que ir para atrás en muchas veces.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república, añadió que en varias zonas de La Habana están ocurriendo esos manejos por parte de los encargados de cobrar la electricidad, quienes buscan obtener beneficios personales. Así, a su juicio, lo ocurrido contra el expreso político Tomás Rodríguez, de 77 años de edad, es uno de los tantos abusos de la isla, en la isla contra los ancianos que viven en situaciones muy difíciles.
Sí, Tomás Ramos Rodríguez es un expreso político histórico y ahora es un perseguido político, por eso es que son los atentados estos que cometen contra él, ¿no? Él es una persona que tiene 77 años, vive solo, tiene un televisor, un refrigerador y tiene 5 bombillos. Y esto no los usa en todo el día, esto lo usa de vez en cuando por la tarde. Quiere decir, con esto se está demostrando que lo que está haciendo la compañía eléctrica, ¿no?, con estos cobradores es un abuso. Claro, estos cobradores y la compañía eléctrica tienen amigos y tienen familia que tienen aire acondicionado, viven cómodos de esta manera, y bueno, para no pagar un alto precio por la electricidad que gastan, están usando estos métodos de que a los pobres, principalmente a las personas ancianas y, como ellos dicen, enemigos de la revolución, bueno, le trato de cobrar un poco más y se lo sumo a aquel que está viviendo cómodamente con un refrigerador y paga poco, se lo sumo, bueno, aquel va a pagar el menos.
Un evento virtual organizado por Cadal en Buenos Aires debatió sobre las opciones de activistas, artistas y periodistas para desempeñarse al margen de las políticas del Partido Comunista de Cuba. Yolanda Huerga amplía.
Este 16 de febrero, 22º aniversario de la promulgación de la conocida como Ley Mordaza, la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, celebró su seminario virtual Hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba.
El evento tuvo en cuenta la campaña de difamación de la dictadura cubana contra artistas y periodistas independientes y destacó que existe la ley 88 que se adoptó hace 22 años, que la pueden volver a utilizar con los mismos motivos que utilizaron en el año 2003, donde tantas personas inocentes terminaron presas y estuvieron varios años injustamente detenidos.
Dijo a Radio Televisión Martí Gabriel Salvia, director general de CADAL, quien fungió como moderador del panel.
La conclusión fue que difícilmente el gobierno cubano vuelvo a utilizar esta ley por el costo internacional que pagaría. Sin embargo, existe esta ley mordaza y eso nos preocupa a todos los que trabajamos en defensa de la democracia y la apertura política en Cuba, y una de las cosas que le reclamamos a la comunidad internacional, a todos los que dialogan con el gobierno cubano, es que uno de los primeros pasos es derogar esta ley.
En el foro participaron representantes de organizaciones internacionales como Civil Rights Defenders, Freedom House, Race and Equality, el Comité para la Protección a los Periodistas y Cívicos. Por la parte cubana, el periodista independiente Abraham Jiménez Enoa y el abogado del Centro Cubalets, Julio Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El diario boliviano Opinión, de circulación nacional, informa que médicos bolivianos han anunciado movilizaciones ante la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, que, entre otras cosas, prevé la contratación de médicos extranjeros cuando no existe la disponibilidad de recursos humanos en el país. Esa norma, consideran algunas asociaciones profesionales, está hecha a medida para atraer de nuevo a sanitarios cubanos a Bolivia. Ya están listas las brigadas cubanas, ya la presión del gobierno de Cuba es muy fuerte para enviar, si hay un obstáculo en la lucha nuestra, dice, que están peleando por cientos, por miles de jóvenes que hoy no tienen trabajo. Es ya el colmo de las mentiras de parte del gobierno, dijo Fernando Romero, secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas, a La Opinión. El pasado mes de diciembre, Danilo Sánchez, encargado de negocios cubano en La Paz, anunció que había muchas posibilidades para regresar a la cooperación con Bolivia, que está rota durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, algo que había adelantado el presidente Luis Arce poco día después de ganar las elecciones. Y la tripulación de la Guardia Costera del barco Charles Sexton repatrió este miércoles a 2 cubanos, quienes detuvieron su viaje en alta mar debido a la inseguridad. Un buen samaritano informó al sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera que 2 hombres agitaban sus brazos en un barco de 4 pies sin motor. Esto ocurrió fue el sábado 13 de febrero. Un equipo de rescate de la estación de Cayo Hueso llegó a la escena y recogió a los dos personajes. Se informó que los hombres salieron de La Habana 5 días antes y estaban en buen estado de salud. Estados Unidos desalienta a las personas a emigrar en estas embarcaciones mal equipadas, dijo Mario Hill, oficial de enlace de la Guardia Costera. El oficial Hill afirmó que estos viajes son peligrosos y que Estados Unidos promueve una migración ordenada, segura y legal.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El tema que estoy tratando en estos últimos días es el de las actividades terroristas pasadas y presentes de la dictadura cubana. Todo esto por el hecho de que Cuba ha sido nuevamente incluida en la lista de países que apoyan el terrorismo. Y yo agrego que no solo lo apoya, sino que lo ejercita, lo practica, lo viene practicando desde que Fidel Castro fundó en 1955 el movimiento 26 de julio y dio la orden de sumir al pueblo de Cuba en el terror de las bombas y la metralla que mató. Que dio a cientos de personas inocentes. Bombas no las colocaban en los cuarteles, no las colocaban en las estaciones de policía o en los carros patrulleros, sino en cines, en tiendas, en las calles, en restaurantes para matar civiles. Porque no eran bombas para hacer ruido o romper cristales con la onda expansiva, eran bombas cargadas de tuerca, de balines de acero, de tornillos y pedazos de metal que destrozaron niños, mujeres, ancianos, trabajadores infelices, víctimas de aquella pandilla de criminales sin sentimientos ni respeto por las vidas de los ciudadanos de a pie. Ese ha sido y es un método de lucha abominable, criminal. Muchos de los generales actuales actuaron de esa manera y pusieron bombas y asesinaron, pero ese repudio total del terrorismo no es de mucho tiempo atrás, solo en las últimas décadas ha tenido un aborrecimiento de la sociedad en el mundo. Para los comunistas cubanos era un acto de heroísmo y se sentían orgullosos de haber puesto una bomba en un cine y haber asesinado y herido a civiles. Ahora han recogido velas, como dice el refrán, pero han quedado sus declaraciones anteriores en los periódicos, en entrevistas, en libros, y ahora esconden esas actividades de las que se enorgullecían anteriormente en público, porque no quieren estar en la lista de países terroristas, de donde nunca debieron salir. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Aquí seguimos Cuba, son las 6:43, tenemos 27 grados en Santi Espíritu, despejado, vientos a 9 kilómetros. En otras noticias de América Latina, Uruguay le ha ofrecido a Paraguay una salida al mar para que pueda sacar su producción al mundo. Detalles desde Montevideo, contacto con Leonardo Luzzi.
Los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se reunieron este miércoles en la residencia oficial de Punta del Este, a 130 kilómetros de Montevideo, para compartir un almuerzo y analizar temas bilaterales y de la región. Del encuentro también participaron los cancilleres de ambos países. Uruguay le ofreció a Paraguay territorio en sus costas para que pueda sacar su producción al mundo, dijo el presidente Lacalle Pou.
Un país como Uruguay, que en sus costas, ya sea en el río Uruguay o en el río de la Plata, tiene allí territorios, terrenos para que el Paraguay tenga su salida al mundo.
El presidente uruguayo también le informó a Abdo Benítez detalles de lo conversado en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro y de lo hablado con el presidente argentino Alberto Fernández, que estuvo en Uruguay. A Uruguay le interesa lograr del Mercosur una flexibilización de sus normas para poder firmar acuerdos comerciales bilaterales con terceros países.
En estos 30 años del Mercosur, en los cuales hay que rever lo recorrido, quedarse con lo bueno, impulsar lo mejor.
Por su parte, el presidente de Paraguay, Abdo Benítez, remarcó la necesidad de encontrar aliados estratégicos para la región y el mundo.
Donde nuestro gran desafío es poder ampliar los procesos de integración en busca de mercado.
Los cuatro presidentes del Mercosur se reunirán a fines de marzo en Foz de Iguazú, Brasil. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y mucha atención en información en desarrollo. La presidenta del Consejo Electoral del Ecuador está anunciando que los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de Ecuador se darán a conocer el fin de semana, mientras sigue disputado el segundo lugar para entrar al balotaje entre el ex banquero Guillermo Lasso y el candidato indígena Yacu Pérez. Diana Atamaint agregó que en caso de inconformidad de alguno de los postulantes se va a producir y se pueden presentar impugnaciones. En las elecciones del 7 de febrero se alzó con el triunfo el candidato Andrés Arauz, del fin del expresidente Rafael Correa, con el 32,72% de los votos, mientras que en el segundo lugar se ubicó Lasso con 19,74, muy de cerca seguido por Pérez con 19,38. Para ganar la primera vuelta, un candidato debía haber obtenido la mitad más uno de los votos. Y miles de personas exigen justicia por Úrsula Bajillo, una joven asesinada presuntamente por su expareja, un agente de la policía, en un caso que sigue conmocionando y sacudiendo a la Argentina. Jorge Orellana.
Miles de personas se concentraron frente a la sede de los tribunales en la capital argentina, Buenos Aires, para exigir justicia por Úrsula Bajillo, una joven asesinada presuntamente por su expareja, un agente de policía. Con pancartas que rezaban por Úrsula y basta de justicia patriarcal, el movimiento Ni Una Menos, que combate la violencia contra las mujeres, lideró la convocatoria. La activista por los derechos de la mujer, Rosana Fajul, dijo:
el día que el Estado me diga que esto lo está combatiendo va a ser el día que yo prenda la televisión y no vea una mujer muerta.
Por su parte, la integrante del grupo Danza Expresión, Molly, Yuriko Arakaki, señaló: Úrsula Bajillo fue encontrada muerta el 8 de febrero con heridas de arma blanca en un paraje rural cerca de Rojas, a 240 kilómetros al noroeste de la capital argentina. La autopsia reveló que recibió al menos 15 puñaladas en el torso, en el cuello y en la espalda, por lo que se presume que intentó escapar de su agresor. La joven había denunciado al menos 18 veces a su expareja, un policía de 25 años que tenía problemas psiquiátricos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y terminamos esta sección en México, ya que la oposición criticó duramente este jueves la decisión del Tribunal Electoral de ese país de permitir al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de las próximas elecciones del 6 de junio en sus habituales conferencias matutinas, mejor conocidas como las mañaneras. La revocación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al acuerdo del Instituto Nacional Electoral para que el Ejecutivo Federal se abstenga de emitir declaraciones sobre el proceso electoral durante sus habituales mañaneras es un acto de subordinación, ha asegurado el dirigente nacional del opositor PRD, Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Además, Zambrano calificó esta resolución como un duro golpe a la democracia mexicana. La no intervención del presidente fue resultado de una lucha democrática de varias décadas, indicó el dirigente nacional. Zambrano insiste además que la sorprendente decisión de revocar la decisión, en el sentido de imponer medidas cautelares al presidente de la República y a cualquier servidor público para evitar su indebida intromisión y participación en los procesos electorales, es en verdad un duro golpe.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Son las 6:50. Los ministros de Defensa de la OTAN mantuvieron este día su primera reunión virtual desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, con la vista puesta en el proceso de reflexión sobre el futuro de la alianza en la próxima década y el aumento del gasto militar. Después de que el presidente francés Emmanuel Macron dijera que la OTAN se encontraba en estado de muerte cerebral, el secretario general aliado Jens Stoltenberg puso en marcha un proceso de reflexión sobre el futuro de esa organización. Existe una oportunidad única para asegurar que el vínculo transatlántico siga siendo la base para la seguridad, dijo el titular de la OTAN. Entre las ideas de Stoltenberg, presentó y figura incrementar así la financiación común de la alianza para cubrir los costos de los despliegues en operaciones de defensa. En la actualidad, si Noruega envía tropas a Lituania, por ejemplo, es el país escandinavo el encargado de cubrir los costos, pero el secretario general busca cambiar esta fórmula. Asimismo, les contamos que Facebook ha impedido a los tribunales y a los titulares de cuentas australianas ver o compartir contenidos de noticias. Se trata de una disputa con una propuesta del gobierno para hacer que los gigantes digitales paguen a los medios de comunicación nacionales por su contenido. La medida, anunciada el día jueves, se hizo a pesar de las negociaciones en curso entre Facebook y su rival Google con compañías de medios australianas. El director general y regional de Facebook, Will Inston, dijo en una declaración escrita que la propuesta de ley australiana malinterpreta fundamentalmente la relación entre nuestra plataforma y los editores que utilizan para compartir contenido de noticias. Los sitios web de varias agencias públicas y servicios de emergencia también fueron bloqueados en Facebook, incluyendo páginas con información sobre brotes de COVID-19, incendios forestales y otros desastres a nivel natural. De otra parte, el gobierno de Camboya ha emitido un decreto que establece una puerta de enlace de Internet que permitirá controlar y supervisar el tráfico de en línea, lo que ha provocado preocupación de que las libertades democráticas pudieran estar en amenazas. El decreto de 11 páginas anunciado busca facilitar y gestionar las conexiones a Internet para ayudar a la recaudación de ingresos, proteger la seguridad nacional y mantener el orden social, la cultura y la tradición. También insta a los operadores a apoyar las autoridades con medidas para prevenir y desconectar todas las conexiones de red que afectan a los ingresados nacionales, la seguridad, el orden social, la moralidad, la cultura, las tradiciones y las costumbres. Se produce cuando el gobierno se enfrenta a críticas internacionales por una represión que ha diezmado a la sociedad civil y a la oposición política y ha dado lugar a un monopolio de poder para el partido oficialista. Y en otras informaciones, el secretario general de la ONU ha pedido al G20 que lidere un plan global de vacunación, mientras que la Organización Panamericana de la Salud habla del COVAX. Desde Washington, contacto con Tony Cano.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado el miércoles para crear un plan global de vacunaciones contra el COVID-19 y pidió a las naciones ricas y emergentes del G20 que estén dispuestas a liderar la iniciativa. El mundo necesita con urgencia un plan global de vacunación para coordinar a todos quienes tienen la autoridad necesaria, desde el conocimiento médico a los medios de producción y la capacidad financiera, dijo Guterres ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Debemos asegurarnos de que todas las personas en cualquier lugar del mundo sean vacunadas lo antes posible, declaró.
We are working with COVAX
Mientras tanto, los países que participan en el mecanismo COVAX de distribución de vacunas contra COVID-19 recibirán pronto la confirmación de sus primeros envíos, pero deben esperar que sean pequeños debido a la limitación de los suministros mundiales, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne. Las naciones que esperan dosis de COVAX, una iniciativa de la OMS y la Alianza para las Vacunas Gavi para apoyar a países pobres, pueden esperar un cronograma e información sobre montos de dosis en los próximos días y semanas, señaló la directora de la OPS. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 6:55, quieto, quieto. En primera llegaron los deportes. Llegó Pepe Lacayo informando a Abraham Paso.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ya tenemos todo listo para la final femenina del campeonato australiano de tenis. Y hay sorpresas por ambos lados. Bueno, Naomi Osaka, preclasificada número 3, va a jugar contra la norteamericana Jennifer Brady, que está en su primera final a nivel de Grand Slam. Esta tenista de Pensilvania, que mide 1.78 metros, es una veterana de 25 años de edad, pero nunca había avanzado a una final. Se va a topar con una veterana que ha ganado 3 torneos a nivel de Grand Slam, Naomi Osaka. Así que, mientras tanto, esta tarde, el número 1 preclasificado, pero en la rama masculina, el serbio Novak Djokovic, por fin aterrizó al joven ruso Aslan Karatsev, número 114, preclasificado antes del torneo, que avanzó, se coló de una manera impresionante en la semifinal, eliminando a 6 favoritos, pero se le acabó el sueño, por lo menos por ahora, y perdió en la semifinal contra Novak Djokovic en 3 sets consecutivos, 6-3, 6-4, 6-2. Así que vamos a ver qué pasa. Mañana es la otra semifinal masculina. Daniil Medvedev, el ruso, contra Stefanos Tsitsipas, el que eliminó a Rafael Nadal justamente ayer. Y recuerden que el sábado, la número 22, Jennifer Brady, contra la número 3, Naomi Osaka, en la final femenina. El sábado en Australia, pero en realidad aquí a las 7 p.m., 12 horas antes. También vamos a hablar en Alduro y sin guantes. Fernando Tatis y los Padres de San Diego extendieron el contrato de ese pelotero todo estrella shortstop. No van a creer la cantidad. Bueno, ya se las mencioné justamente ayer, 14 temporadas y $340 millones. La tercera extensión más cara en la historia del béisbol de las grandes ligas. Mookie Betts, 12 años, 365, continúa siendo la número uno, mientras que Mike Trout, 10 años y $360 millones, es la número 2. Inmediatamente después, Fernando Tatís Jr., 14 temporadas y $340 millones. Vamos a analizar esto y mucho más en Al Duro y Sin Guantes, y también mañana arranca la próxima jornada de la Liga Española de Fútbol. Los partidos que todo el mundo quiere ver: Real Madrid-Valladolid el sábado a las 3 de la tarde, el Barcelona contra el Cádiz el domingo a las 8 de la mañana, el Sevilla contra el Osasuna de Pamplona, el Valencia contra el Celta de Vigo, y estamos buscando aquí el Atlético de Madrid, que ayer empató 1-1, también va a jugar, pero contra el Levante el sábado a las 10 de la mañana. En este momento, todavía pese al empate de ayer, el Atlético está de primero 55 puntos, Real Madrid 49 y el Barcelona 46. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martín. Desde el estudio estuvo el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción: Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición: Jorge Jauregui. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces.
Radio Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.